tenemos que recalar en la consulta a uno de los grandes del oficio, Armando Vidal. ¿Cómo estás, Armando?
¿Qué dices, Gabriel? Qué gusto.
Un placer tenerte al aire. ¿Cómo estás vos?
Bien, aquí rodeado de textos que hablan de historias, que cuentan capítulos dolorosos de nuestra historia, y con los ojos en lo que vendrá.
A ver, esos textos del ayer, ¿te inspiran para definiciones presentes?
Sí, claro, porque creo que las respuestas del futuro están en los caminos andados. Y yo, si no fuera porque uno va a sufrir, lo que se avecina como definición, si triunfara Macri, generaría un capítulo inédito, con elementos que lo explicarían, pero que la suma de esos elementos genera un hecho novedoso, trascendente, y que borra hacia atrás todo intento de querer hacer la nación en la que nos hemos formado generaciones de argentinos. Uh-huh. Es otra cosa lo que viene. Y en consecuencia, las claves están en las cosas del presente y muchas de ellas en lo que ya sabemos porque está grabado en el pasado.
Frente a esta situación, ¿es posible un giro? ¿Es posible convencer a una zona vasta del electorado para que respalde la posición Daniel Scioli y Carlos Zanini? ¿O te parece que hay toda una región que ha sido perdida?
A mí me da la impresión que estamos en un estado de emoción violenta, de enojo por distintas razones con Cristina, sí, de parte de la gente, uh-huh, y que han decidido, por lo menos, asustarla con el voto del 25 de octubre. Y digo a ella porque es contra ella. Ahora, en esta situación, lo que me parece absolutamente necesario es el triunfo de Scioli, a quien hoy ya no le veo ningún defecto. Porque lo que viene sí es serio. El triunfo de Scioli abriría, y yo confío en el voto favorable a Scioli, en la razón colectiva y en la memoria, para que Scioli sea Scioli y encabece un capítulo diferente dentro de la tendencia marcada que viene del 2003 con antecedentes en la propia historia del peronismo. Uh-huh. De modo que entraríamos en ese proceso razonable, criterioso, que todo se haría con más tiempo y con más comprensión de los poderes reales que con una democracia en acción tienden a mitigar sus ambiciones, ¿no? Uh-huh. Porque lo otro solo pensarlo estremece, porque esto viene a cuento de lo que están diciendo, como para que uno vaya poniendo las balas en remojo. Lo que están diciendo sus voceros, sus portavoces, sus intérpretes económicos. Melconian dice ahí en esa reunión que está difundiéndose, uno lo ve, no es que lo han inventado ni es un despacho de Telegram, como dicen algunos. Sí. No, él lo ve. Melconian dice que terminar cosas de golpe, terminar con el cepo cambiario de golpe, es una decisión de Macri, sin condiciones de decirlo, es decir, sin atenuantes, sin anestesia. Esper dice cosas horrendas en la misma dirección, y Broda además las interpreta, ¿no? Las dice y las interpreta. Es una exposición que contrasta con el candidato angelical que va atravesando el escenario y se lleva los aplausos.
Aquí tengo el ejemplar de tu libro, El Congreso en la Trampa, un libro determinante para la historia del periodismo argentino. Vale la pena señalar que aquellos que alzaron voces liberales y posiciones conservadoras en la Argentina han sido los responsables, digo porque se habla mucho de corrupción, ¿no?, de el hecho de corrupción más importante de nuestra historia, que es la entrega de las empresas públicas argentinas, la entrega de YPF, la entrega de lo que costó generaciones ahorrar.
Sí, claro. Eso fue un capítulo, digamos, de aprovechamiento de una situación generada con el fin del gobierno de Alfonsín. En esa transición, en las razones que lo impulsaron a dejar el gobierno 6 meses antes a Alfonsín, se prepararon las bases de lo que vendría después. Después del fracaso del entendimiento con los acuerdos que tuvo con Bunge, vino Cavallo y a llevar adelante el plan que estaba ya diseñado. Y vino lo que vino. Y pasó lo que pasó.
Claro.
Eso fue con voto peronista y una conversión en el poder que, con la historia del voto peronista, más las particularidades de un candidato como fue Menem, más la debilidad de la renovación que en su momento encarnó Cafiero, llevaron a hacer esto y pudo llevarse de la mano en un momento Lugano y la Recoleta, como se hablaba en aquellos años respecto del voto. Uh-huh. Era en esa dirección. Uh-huh. Ahora se parece bastante en el enojo, ¿no?, uh-huh, que hay con Cristina y, en fin, con las razones que conocemos, que justifican en algunos casos el enojo de alguna gente, pero no todos al mismo tiempo.
Sí, además no emerge con argumento de proyecto, queremos este otro país, sino que existe una bronca, ¿no?, una bronca tal vez inducida, tal vez sin demasiado fundamento emocional, en contra de una figura en particular y de un movimiento que no se complementa con un proyecto alterno de país. Y esto me parece que habla en favor del Frente para la Victoria en este tramo. Porque por lo menos, gustará o no, pero el Frente para la Victoria en estos 10 años ha propuesto un camino industrial, con inclusión, paritarias, asignación, jubilaciones, que tiende a mejorar el poder de compra de los argentinos. Desde el otro lado no se visualiza un proyecto que vaya más allá del ajuste.
Claro, y además nosotros ya lo vivimos. Ya lo vivimos, es lo que uno está asistiendo a un espectáculo extraordinario donde las víctimas están aplaudiendo al verdugo y van camino al cadalso. Y eso es, porque lo de Menem fue una conversión en el poder,
claro,
en el gobierno.
Claro. En realidad el discurso del 89 era bastante bueno, era convincente.
Claro, pero esto es, como dice Víctor García Costa, un socialista, un estudioso, un historiador, esto es un suicidio colectivo si se llega a concretar. Uh-huh. Sorprende como dato para estudiosos del futuro respecto de qué le pasó a la Argentina para decidir eso de esta manera. Porque no es imaginable que un hombre que, además de la política, no parece demasiado interesado, sea el hombre que gobierne la ciudad de Buenos Aires a través de su representante, la provincia de Buenos Aires a través de una mujer en la provincia de Buenos Aires solita, sin poder en el Parlamento, sin acuerdos sindicales, sin sostenes, salvo algunos sindicatos que se manifestaron y que son más patronales que sindicatos, uh-huh, el caso del Momo Venegas, por ejemplo, ¿cómo hace para funcionar eso y hacer el ajuste de entrada contra la gente? Uh-huh. Bueno, hay antecedentes. La Patricia Bullrich,
sí,
fue la ministra de la Rúa, uno olvida, y descontó los cuidados el 13% y se votó por ley. Y bueno, ese tipo de cosas son frecuentes en la política. No es tan frecuente que los radicales se hayan unido a sus enemigos históricos. No es tan frecuente. Es posible que el peronismo lo haga por su vertiente conservadora. Pero los radicales lucharon contra los conservadores históricamente.
Sí,
salvo los salvadoristas,
claro,
que conspiraron contra Irigoyen, que gobernaban Irigoyen, pero ellos manejaban el Senado, que se la pasaron muy bien en el gobierno de Marcelo T. Alvear y que formaron parte después del disfraz de la década infame. En los años 30,
sí.
De que... modo que ahora todo junto llega. La conversión radical en lo que no se puede entender desde la propia historia del radicalismo, el propio aturdimiento de los socialistas, que, bueno, al menos decidieron el voto en blanco. Entre los socialistas, por otro lado, hay distintas corrientes y posturas, confrontativas entre ellos, ¿no? Uh-huh. Y el caso de este hombre, que no se sabe exactamente qué relación tiene con el peronismo, porque a veces habla bien, otras veces habla mal, según sienta la necesidad de hacerlo, le aconsejen. Pero lo cierto es que la suma de distintos elementos, más el apoyo indisimulable de los grandes medios de la Nación y del nuevo Clarín, a la candidatura sin cortapisa de Macri, bueno, hacen esto que existe como posibilidad de triunfo. A mí me aterra lo que no dice Macri, lo que no sabe Macri, lo que no es Macri para gobernar. Me aterra, además de todo eso, lo que dicen los que están con Macri dispuestos